está llegando Sergio Grosso, el acompañante. Viento y borrasca, pronóstico de tormenta en alta mar. El navío lo conduce alguien elegido por todos para el timón y nadie sabe a dónde quiere conducirnos. El hambre y la incertidumbre deambulan a bordo. Como perdidos, los hombres y mujeres miran el horizonte. El sol se apaga en el mar, un día más ha transcurrido. Algunos confían que al amanecer todo mejorará. Otros, recordando hechos similares del pasado, desconocen toda esperanza. El mar está quieto, muestra la calma que precede a la tempestad. Niebla, oscuridad y frío invitan a refugiarse para conciliar el sueño. Envueltos en incertidumbre, los tripulantes esperan el amanecer. Bienvenidos al capítulo 95 de El Acompañante. Estamos escuchando a Genesis y un tema de uno de sus mejores discos, Wind and Withering, Viento y Borrasca, de 1976. El texto dicho al inicio es de mi autoría y está inspirado en los momentos confusos que estamos viviendo aquí y ahora en la Argentina, relacionándolos con la temática de la tempestad poética del tema que estamos escuchando, Eleven Heart of Mar, el onceavo conde del mar. Los que pretenden gobernar imponiendo temor y disfrutan del supuesto miedo que inoculan, jamás entenderán la diferencia entre miedo y respeto. El miedo paraliza, y ese es el objetivo al imponerlo, paralizar para no pensar. En cambio, el respeto es muy diferente, es edificante. Sobre su base se monta la verdadera actitud y aptitud para el crecimiento. Pero vamos a encender una vela en vez de maldecir a la oscuridad. Vamos a tomar a la oscuridad como paso previo a la luz. A través de la poesía nos introduciremos en lo sombrío para soñar con los tiempos de brillantez que indudablemente y muy pronto, en algún tiempo, regresarán. Con esta intención de rescatar el valor de las tinieblas, voy a leerles algunas poesías de Emily Jane Brontë, quien fue una escritora británica, nacida en 1818 y muerta muy joven en 1848, cuya obra más importante es la novela Cumbres Borrascosas de 1847, un año antes de su muerte, considerada un clásico de la literatura inglesa, publicada bajo el seudónimo masculino de Ellis Bell para sortear así las dificultades que tenían las mujeres del siglo XIX en el reconocimiento de su trabajo literario. Se extiende esto también a Rowling, ¿no? Que también ponía un J.R., la autora de los libros de Harry Potter, ¿no? Que también apeló a un seudónimo masculino. Una de las poesías es Suave neblina sobre la colina. Suave neblina sobre la colina, no habrá mañana tormenta. No, el día se ha cansado de llorar, ya agotó su reserva de callada tristeza. Oh, he vuelto a los días de mi infancia, de nuevo soy una niña, y bajo el techo paterno que me abriga, junto a la vieja puerta de la entrada, miro caer esta tarde nubosa, tras un día de lluvia, neblinas azules, dulces neblinas en verano, empañan las montañas a lo lejos. La humedad impregna la alta hierba verde, espesa como lágrimas en la mañana, y pasan como en sueños varadas de fragancias que recuerdan otros tiempos. Acompañante, comunicate y contame acerca de algo feo que te haya pasado, algo malo, y qué significó algo patético en tu vida, lo más turbio y decepcionante, algo que te haya hecho sufrir, pero luego ese algo pasó y se transformó en alguna situación de disfrute, en contraposición al sufrimiento que te brindó en ese momento cierta felicidad. Nada más y nada menos que la primavera que florece luego del gélido invierno, el sí después de varios no, el logro cimentado en los innumerables fracasos. Comunicate conmigo a mi WhatsApp personal 156-351-3100, al WhatsApp de la radio 11-7005-2196. sergiogrosso.mmo@hotmail.com es mi correo electrónico. sergio.el.grosso, Sergio El Grosso, entre puntos, todo minúscula, es mi cuenta de Instagram. Además de la poeta que acabo de citar, también vamos a contar con la presencia de un artista que brilló a nivel mundial en la década del 70. Hablo de Kate Bush, una cantautora británica también, que debutó en 1978 con el sencillo Wuthering Heights y alcanzó el número uno en las listas musicales británicas durante 4 semanas, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar las listas de música en el Reino Unido con sus discos. La canción Wuthering Heights es una interpretación musical de la novela clásica del mismo nombre, escrita por nuestra escritora invitada, Emily Brontë. Kate Bush captura la esencia de la pasión y el sufrimiento que caracteriza la relación de los protagonistas, utilizando la naturaleza salvaje de los páramos como metáfora de su amor tumultuoso. Noche de viernes, calidez de fogón entre ustedes y yo, acompañantes, y la música que acompaña el sentimiento de esta noche con las cumbres borrascosas de Kate Bush.
Yes, you. I
Estoico, también de Emily Blonty. Las riquezas tengo en poca estima, y del amor me río con desprecio, y el deseo de la fama no fue más que un sueño que desapareció con la mañana. Y si rezo, la única oración que mueve mis labios es: deja que se vaya el corazón que ahora soporto y dame libertad. Sí, cuando mis días veloces se acercan a su meta, eso es todo lo que imploro, en la vida y en la muerte, un alma sin cadenas con valor para resistir. Y me quedé con ganas de seguir escuchando a Kate Bush. El tema es Babushka. Todos lo van a recordar, los que cuentan algunos añitos. Kate Bush, una genia que yo siempre recuerdo, siempre.
She wanted to test her husband. She knew exactly what to do. A pseudonym to fool him. She couldn't have made a worse move. She sent him 70 letters, and he received them with a strange delight. Just like his wife, but how she was before the tears. How she was before the years flew by, and how she was when she was beautiful. She sang the letter on Babushka, 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 yeah, yeah. On Babushka, 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 yeah, yeah. Feeling they had met before. Uncanny how she reminds him of his little lady. Capacity to give him all he needs. Just like his wife before she breathes down him. Just like his wife when she was
Babushka, Babushka. Ser tu acompañante, tan solo déjame guiarte y hacerte volar, y hacerte volar.
Luis Romero, productor de seguros. Lo bueno de contar con un intermediario entre vos y la compañía aseguradora, porque él siempre va a estar de tu lado. Asegura tu casa, tu auto, tu vida. Olvídate de la letra chica y relajá, que Luis Romero te resuelve todo. WhatsApp 155-933-2403. 155-933-2403. Luis Romero, productor de seguros. Burbuja Latina Cooperativa. Productos agroecológicos de limpieza. Todo lo referente al cuidado personal y limpieza del hogar. Búscanos en todas las redes sociales y curiosea los productos disponibles y la lista de precios. Haz tu pedido al 5861-2805, 4901-2385 y 11-2385-6009. burbujalatinacooperativa@gmail.com es el correo electrónico. Las entregas a domicilio, si no son muy lejos, sin cargo. Acordate, Burbuja Latina Cooperativa. Kiyoshi, terapia integral china. Masajes, ventosas, fitoterapia, acupuntura, auriculoterapia. Una alternativa diferente respaldada por una cultura milenaria. Consultorios en Parque Avellaneda y Ramos Mejía. Si querés equilibrar tu cuerpo y tu espíritu, no dudes en consultar. 116-351-3060 es el número, el WhatsApp. Y también encontrás a Kiyoshi en todas las redes sociales. Kiyoshi, terapia integral china. Productos Naiken, delicias veganas. Panes integrales con semillas saludables, budines integrales en varios sabores, veganesas, milanesas vegetales, hamburguesas veganas y mucho más. Todo elaborado con ingredientes naturales. Haz tu pedido a delicias.naiken en todas las redes sociales.
Los problemas llegan cuando menos te lo imaginas. ¿Necesitas un abogado o abogada? Doctora Daniela Martino. Accidentes en la vía pública, accidentes de trabajo, despidos, divorcios, sucesiones, desalojos, contratos, usucapión. Oficinas en el centro de la ciudad de Buenos Aires y en Virreyes, partido de San Fernando. Consulta directa 11 40 72 3200. 11 68 80 97 91 y en el horario de oficina 4372-0651. Correo electrónico tramartino@gmail.com. Doctora Daniela Martino.
No solo los argentinos. El universo entero debe festejar la existencia de un filósofo contemporáneo al alcance de una entrada de teatro, en la sintonización de la radio o las visitas en diversas plataformas. Estoy refiriéndome a Alejandro Dolina, autor de varios libros con un bagaje artístico múltiple que va desde un programa de radio hasta la más fina poesía. Dolina es autor de frases por demás célebres. citaremos algunas. La ignorancia es mucho más rápida que la inteligencia. La inteligencia se detiene a cada rato a examinar. La ignorancia pasa sobre los accidentes del terreno, que son las nociones a gran velocidad, y jamás hay nada que le llame la atención. Así llega rápidamente a cualquier parte, especialmente a las conclusiones. Otra frase de Dolina. Cuanto más inteligente, profunda y sensible es una persona, más probabilidades tiene de cruzarse con la tristeza. ¡Qué gran verdad esa, por favor! Otra. Solo existe el amor. Las otras cosas nobles apenas sirven para dignificarlo. Algunos hombres jamás lo encuentran. Para otros es apenas una estrella fugaz que ilumina un año, un mes, una semana o un día en sus vidas. Pero ese destello efímero da significado a la existencia toda. Bienaventurado el que pueda sentir en su carne y en su espíritu el fuego de esa chispa. Dolina en su momento afirmó: todo lo que un hombre puede hacer, sean proezas y hazañas o simplemente hechos destacables, lo hace por levantarse a una mina. Otra gran verdad, ¿no? Un poco machista suena hoy en día, pero no deja de ser relativamente cierto esto. Y esto último que dice Dolina acerca de que todo, los hombres hacemos todo para caerles bien a las chicas, digámoslo de este modo, a mí me hace reflexionar bastante. ¿Ustedes se acuerdan de Menem, de Carlos Saúl Menem y sus amores? Más allá de sus matrimonios con Zulema Yoma y el último, Cecilia Boloco, Menem mantuvo romances con varias chicas, mujeres famosas, entre ellas Graciela Alfano, Alejandra Pradón, Yuyito González, por mencionar solo a algunas. Carlitos Nair, el hijo, fue fruto de su relación con una mujer llamada Marta Mesa. Se rumoreó que Mónica Guido, visitaba la residencia presidencial con familiaridad, como en su casa. También se ha dicho que Adriana Salgueiro, Noemí Alan y Telma Stefani participaron también en reuniones, aunque solo como amigas. También se especuló sobre una supuesta relación entre Menem y la ingeniera María Julia Alzogaray. Cierto o no, no se puede soslayar que Menem tuvo relaciones que, sin el poder que ostentaba en ese momento, jamás habría tenido. Digamos que, poco agraciado, su principal atractivo fue ser presidente, tener poder. Algo parecido pasa ahora. Vencido el contrato con Fátima Flores, se empieza a especular con un acercamiento amoroso con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Por algún motivo, cuyo entendimiento no está a mi alcance, a los derechosos de este país les gusta que su presidente sea una especie de playboy. Lo cierto es que esto está pasando ahora, como otras calamidades que vivimos en los 90 con el menemato. Muéstrame de qué alardeas y te diré de qué careces. Si es que tienes sexualidad, cosa que dudo, yo creo que la única posibilidad que tendría Javier Milei de acercamiento íntimo sin el poder que tanto le gusta ostentar sería con su mano derecha o, en secreto, quizás con la izquierda, en situación única de onanismo perpetuo.
Para ver de reaccionar cuando pierda.
te invitamos a conocer Parrilla Tercer Tiempo. Con 17 años en la esquina de Lascano y Bermúdez, ofrece la mejor atención en su cálido local, donde el ambiente familiar es el mejor condimento. Atendido por sus dueños y un plantel de camareros y camareras como los de antes, brinda a los comensales su especialidad en carne de exportación a las brasas, además de la mejor cocina internacional. Todos los miércoles, parrilladas y milanesas de bife de chorizo XXL con 40% de descuento con pago en efectivo. Además, promociones especiales en los mejores vinos. Podés echar un vistazo del lugar y sus deliciosos platos en Instagram @tercertiempo.ok y en Facebook @parrillatercertiempo. Reservas al 114-509-0502 y al 114-509-0508. Parrilla Tercer Tiempo.
El acompañante. Entretenimiento constructivo en la noche del viernes.
Más poesía de Emily Brontë. Esperanza. La esperanza solo fue una amiga asustadiza. Se sentaba al otro lado de la reja de mi celda a observar cómo se iba cumpliendo mi destino, igual que hacían los hombres de corazón egoísta. En su miedo podía llegar a ser cruel. A través de los barrotes, un lúgubre día, miré hacia afuera para verla ahí y ella apartó su rostro. Como un falso guardián haciendo una guardia falsa, aun cuando había lucha, ella susurraba paz. Cantaba mientras yo lloraba, pero si yo escuchaba, se callaba. Era falsa e implacable, cuando mis últimas alegrías cubrían el suelo y hasta la pena miraba con remordimientos aquellas tristes reliquias desperdigadas. La esperanza, en cambio, cuyo rostro habría sido un bálsamo para mi convulso dolor, abrió sus alas y se remontó a los cielos, se marchó y jamás volvió. Estrofas. No lloraré porque me vayas a dejar, no hay nada aquí que amar. Y doblemente el mundo oscuro me entristecerá mientras tu corazón sufra en él. No lloraré porque la delicia del verano siempre debe terminar en amargura, y hasta la historia más feliz, cuando concluye, lo hace con una tumba. Yo estoy cansada de la angustia que hace los inviernos insoportables, cansada de ver languidecer el espíritu durante años de desesperación mortal. Así que, si una lágrima cuando te estés muriendo llegara a derramar, es solo que mi alma está suspirando por marcharse y descansar contigo. Remembranza. Frío bajo la tierra y la profunda nieve amontonada sobre ti, lejano, aislado, frío en la tumba sombría. Me habré olvidado de amarte, mi único amor, separados al fin por la ola del tiempo que todo lo separa. Ahora, cuando esté sola, dejarán mis pensamientos de sobrevolar las montañas hacia esa costa del norte. Reposarán sus alas donde el brezo y el helecho cubren tu noble corazón para siempre, por siempre jamás. Frío bajo la tierra y 15 diciembres desolados desde aquellas colinas doradas se han derretido en la primavera. En verdad es leal el espíritu que recuerda después de tantos años de mudanza y sufrimiento. Dulce amor de juventud, perdóname si te olvido mientras la marea del mundo me arrastra consigo. Otros deseos y otras esperanzas me asedian, esperanzas que pueden ensombrecerte, mas no hacerte daño. Ninguna nueva luz ha iluminado mi cielo, ninguna mañana ha vuelto a brillar para mí. Toda la dicha de mi vida se entregó con tu vida, toda la dicha de mi vida está enterrada en la tumba contigo.
Pero cuando se fueron los días de los sueños dorados y la desesperación no tenía ya poder para destruir, entonces aprendí cómo amar la existencia, fortalecerla y alimentarla sin ayuda de la alegría. Entonces refrené las lágrimas de la pasión inútil, desenganché mi joven alma del anhelo de la tuya, con firmeza rechacé su ardiente deseo de precipitarse a descender a esa tumba que ya era más que mía. Mas todavía no me atrevo a dejar que desfallezca, no me atrevo a complacerme con el extasiado dolor de la memoria tras haber apurado esta angustia divina. ¿Cómo podría adentrarme en el vano mundo otra vez? La poesía lúgubre, pero en un punto esperanzadora, de Emily Blonti.
El acompañante, comunicación asertiva que pretende contagiarte.
El 23 de abril se va a producir la marcha en defensa de la educación. Voy a leerles un comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional, que representa a la Universidad Pública Argentina. Ante la propuesta que acaba de hacer pública el Gobierno Nacional a través de los medios de comunicación sobre nuevas medidas de la Secretaría de Educación, el Consejo Interuniversitario Nacional, SIN, informa. Primero, no se trata de un acuerdo, sino de un anuncio del gobierno. Segundo, sostenemos el planteo de incrementos necesarios para gastos de funcionamiento y becas estudiantiles, actualización de salarios docentes y no docentes y reactivación de las políticas de ciencia, investigación y extensión y el financiamiento de obras. Tercero, la marcha convocada para el 23 de abril, a la que convoca y adhiere el SIN, se realizará como estaba prevista, pues es una actividad de vital importancia para visibilizar la situación que atraviesa el sistema universitario y científico nacional. Cuarto, entendemos que el diálogo es, sin dudas, el camino para lograr acuerdos duraderos que den la previsibilidad que el sistema universitario y científico necesita en materia presupuestaria. Quinto, valoramos que se reconozca parte de lo que venimos reclamando, sustancial e ineludible, para el normal funcionamiento de nuestras instituciones. Sexto y último, quedamos a la espera de la invitación en la que se nos comparta formalmente la medida a la que asistirá el Comité Ejecutivo del SIN. Consejo Interuniversitario Nacional SIN, 18 de abril de 2024. Este comunicado que acabo de leer les pone de manifiesto el tema privativo, el tema más importante que podemos estar tocando hoy en día, el tema de la educación en la Argentina. Hubo una medida buena, que fue esa marcha atrás con el aumento de prepagas, de las prepagas. Es una buena medida que intervencionista, ¿no?, del gobierno, raro, porque no son intervencionistas, pero bueno, fueron intervencionistas en este caso. Pero haciendo un mínimo análisis, mínimo, ¿sí? ¿A quiénes benefician? ¿A cuánta gente beneficia esta medida? Las personas que estaban en prepagas eran 6 millones hace unos meses, ahora ya son 4 millones, poquito más. Hay gente pobre que elige adherir a una prepaga por una cuestión lógica de seguro de salud, de quizás con enfermedades preexistentes que ameritan un tratamiento un poco más, con más celeridad, con más rapidez, con más tecnología, que pueden ofrecer las prepagas, justamente. Hay mucha gente pobre que se gasta todo lo que tiene en una prepaga, conozco. conozco casos. Pero de esos 4 millones que quedan, es un porcentaje mínimo. La mayoría de los adherentes a prepagas son personas clase media alta para arriba. O sea que no es una medida popular, es una buena medida. Rescato eso, no estoy en contra. Nadie puede estar en contra de esto. Pero es una medida que no beneficia al total de la sociedad o a gran parte de la sociedad. El caso de la educación, donde se habla de adoctrinamiento en la educación pública. Un docente puede adoctrinar, como dicen los representantes del gobierno, precisamente el presidente, a los alumnos. ¿O acaso son ganado que se los toma de las narices y se los lleva a ideologías extremistas o qué sé yo, las cosas que pueden llegar a suponer esta gente? Hay una especie de revancha explícita del presidente ante los docentes que en vísperas de las PASO se expresaron en contra de los vouchers, de todas esas cosas que ya se venían anticipando que iban a pasar. Y esa revancha es como bueno, ahora la manija la tengo yo y hago lo que quiero y la educación no es prioridad, o por lo menos va a ser para quien pueda pagarla. Cosas que van pasando. Adherimos, por supuesto, desde el acompañante, el 23 de abril a la marcha en defensa de la educación. Seguimos escuchando a Génesis con el disco, que pasamos varios temas de este disco, que creo que es el que más me gusta. Yo, seguidor de Génesis de toda mi vida, creo que Wind and Wuthering es uno de los mejores, junto con A Trick of the Tail. Y bueno, son como... es un disco que refiere, ¿no? Es como una especie de disco, ¿cómo decirlo? Que tiene correlatividad las letras de las canciones, la música, es una... lleva todo una atmósfera de cumbres borrascosas. lo explico así de manera fácil y entendible. Hay muchos mensajes, muchos. Qué felicidad que tengo. Y mensajes recopados. Ya estuve ahí curioseando. El primer mensaje lo mandó Juana de San Telmo. Me saco el sombrero con vos, Juana, ¿eh? Me lo saco, aunque no lo uso, me lo saco así. De alguna manera me saco. Te ganaste todo mi respeto con esto que voy a leer ahora. Juana de San Telmo dice: no debiera arrancarse a la gente de su tierra o país, no a la fuerza. La gente queda dolorida, la tierra queda dolorida. Nacemos y nos cortan el cordón umbilical, nos destierran y nadie nos corta la memoria, la lengua, los calores. Tenemos que aprender a vivir como el clavel del aire, propiamente del aire. Soy una planta monstruosa, mis raíces están a miles de kilómetros de mí y no nos ata un tallo, nos separan dos mares y un océano. El sol me mira cuando ellas respiran en la noche, duelen de noche bajo el sol. Este es un poema de Juan Gelman, titulado Bajo la lluvia ajena, sobre el destierro a que algunos obligó la dictadura militar. Y yo estoy encantado con vos, Juana, por haber compartido con todos este hermoso poema que, bueno, marca, ¿no? Marca algo que muchos no quieren ver, que aquello fue grave, difícil, horrible, y que algo del presente se parezca a aquello es como desalentador. Gracias, Juana. Jonathan de Palermo, El Falcón Verde. Carlos Jesús Maita, El Falcón de la Patrulla se desliza lento, como un largo lagarto por el parque oscuro. Su ojo de sangre va manchando la hierba. Esto es de los pañuelos de las madres. Jonathan de Palermo se suma a Juana con algo escrito por alguien que se vio obligado a exiliarse en otro país por la dictadura. Y la referencia es a esta actualidad cada vez más parecida a aquellos tiempos. Gracias, Jonathan de Palermo, por compartir estas cosas tan maravillosas y tan reveladoras y tan duras, pero al mismo tiempo aleccionadoras. Gracias, Jonathan. Karina de Mataderos. Me quedé del programa anterior y es mi primera vez con el acompañante. Bueno, te damos la bienvenida, Karina. Quédate siempre. Es muy bueno el programa anterior, es muy bueno, me gusta mucho. Y el que viene, con Horus Grande, cordialmente, es un programón también. Viernes a la noche en MG Radio, una propuesta desde las 8 hasta las 11 y pico, realmente muy buena. Bueno, dice Karina de Mataderos, una gran frustración de mi vida tuvo que ver con el amor. Me cortaron en una relación que llevaba más de 4 años y estaba muy enamorada. En los asuntos del corazón resulta complicado, por lo menos para mí, tomar experiencia y no volver a repetir malos tragos. Pero aquello me marcó mucho y estuvo mucho tiempo sin poder abrir mi corazón. Muy buen programa. Bueno, gracias. Si es un muy buen programa es porque ustedes lo hacen con estos mensajes maravillosos, poesía y este testimonio tuyo, Karina, tan sentido. Y bueno, a la pregunta, a la inquietud que manifesté al principio, me tiraste la parte mala, falta la parte buena. Y es la que va a venir, Karina de Mataderos, va a venir. Después de esto, después de un corazón roto, que el corazón no se rompe, se dobla un poquito, se amorotonea un poco, pero después sale con toda la fuerza, vas a ver. Gracias, Karina, y quédate todos los viernes aquí. Kevin de Devoto. ¿Sabes que hasta ahora no tuve una frustración que me dejara marcado para el futuro? Pequeñas, esas que nos suceden a todos, todos los días, muchas cada día, pero fuerte de esas que no se olvidan, no las tengo. Mira qué bien. No las tengo concientizadas, dice. Me gusta mucho el programa. Bueno, qué suerte. Bueno, si no las tuviste, ya las vas a tener, pero te van a servir, ¿eh? Te van a servir, Kevin, porque, como dijimos muchas veces, ¿no? Si no existiera el no, el sí estaría de más. Y hay que padecer algunas cosas para poder después apreciarlas de otra manera. Gracias, Kevin. Nos escribe Dante. ¿Cuántos mensajes hoy? Che, gracias. Gracias por hacerme feliz. Dante de Parque Patricios. Me sumo a Kevin. Soy joven y más que alguna frustración pasajera, no quedó ninguna marca con alguna de ellas. Pero sí me pegó una declaración del ministro de Economía. ¿Qué será? Dijo que había que tener cuidado con las actualizaciones salariales porque podrían generar un salto inflacionario. ¡Caradura! Liberaron la economía. Todos los precios se dispararon hasta las nubes y mucho más. Pero lo que genera inflación peligrosa es el aumento de los sueldos. Esto sí que me dio mucha bronca. Bueno, la parte mala, Dante, que estamos viviendo, que va a ser contrarrestada con una parte buena. Esperemos que dentro de un año y medio, cuando haya elecciones y la gente ya recontra podrida de toda esta ignominia, de toda esta maldad, de toda esta crueldad, sepa votar un poquito mejor. Nada más que eso se pide, que sepan votar un poquito mejor. Bueno, este fue el último mensaje. Si aparece otro, bueno, le avisás, Mauro, ¿no? ¿Cómo estás, Mauro? No te saludé hoy. Bueno, avísame cualquier cosa.
Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante.
¿Qué programa? ¿Cuántos mensajes? ¿Cómo me gusta que me manden poesía? Hoy encontré a esta autora Emily Brontë, británica, que murió muy joven, con una poesía pero maravillosa que pintó de alguna manera todo este ambiente de cumbres borrascosas que quise darle a este espacio. Creo que se logró y reforzado con las poesías referidas a esa época triste, dolorosa de la dictadura, de la peor dictadura que tuvimos. Ha llegado aquí el señor Horus Grande, que se está poniendo los auriculares, está preparando su voz para saludar. ¿Cómo le va, amigo?
Muy buenas noches a todas, a todos, a todes. Gracias a vos por invitar y te estuve escuchando atentamente.
Reflexión acerca de lo que hablamos hoy.
En realidad tenía más o menos casi exactamente lo mismo que vos. Quizá te parezca que hay que agregar algunas cositas más a lo que estuviste hablando vos, que son puntualmente algunas hasta peligrosas, quizá, como el tema de querer ingresar a Argentina como miembro global de la OTAN. Es algo que por lo menos me produce escalofríos.
Sí, yo creo que a cualquier persona que piense un poco, hoy hicimos referencia un poco humorísticamente acerca de los amores de Menem, que ahora son los amores de
Sí,
Milei,
sí.
pobre Milei, ¿no?
Y lo que
Que
te iba a decir yo en el programa, después te voy a
que
preguntar de vuelta.
no tendría un solo amor ni platónico este hombre si no tuviera poder, si no estuviese ahí en la publicidad, pero bueno, eso fue gracioso, aunque real es mi forma de ver. Pero se van repitiendo cosas de los 90 en la actualidad. En los 90, con las relaciones carnales de Menem con el presidente norteamericano de aquel momento, con esta cosa de aliarse irrestrictamente a Israel y a Estados Unidos, ¿qué pasó? Se generaron dos atentados de envergadura: Embajada de Israel y la AMIA.
Obvio.
O sea. Es triste decirlo y es terrorífico, y uno tiembla cuando piensa que pueden pasar cosas parecidas en estos tiempos, cuando aquello sirvió de ejemplo clarísimo que no hay que intervenir en los problemas de otros países, no hay que aliarse irrestrictamente atrás de una potencia, y más una potencia tan cuestionada como esta, ¿no?
Fíjate vos que tanto en los dos escenarios que presentaste vos, la risa, el factor de Fátima Flores, como los affairs de Carlos Menem en su momento, sirvieron para tapar, porque las noticias una tapa a la otra. O sea, nosotros empezamos en octubre, o sea, por lo menos vos ya habías empezado hace tiempo, pero yo empecé en octubre, en septiembre. Y ya en octubre empezamos con un tema bélico.
Tal cual.
Después empezamos con el tema nacional. Todos los días, desde ese mes de diciembre, todos los días es una dinámica distinta. O sea, igual que en los 90, nada más donde a la par de esta época, la distracción pasa por los medios y pasa por esas frivolidades del poder, pasa de cuenta que no pasa nada.
Exacto. Y esa cosa incomprensible de decir, pa, tenemos un presidente, mirá, se enganchó a Fátima Flores, boludo, mirá, qué genio Milei. Y ahora está ahí merodeando a la primera ministra italiana, que seguro que se la gana porque es un capo, con Lemoine, creo que tuvo algo,
Sí,
mirá, pendejita la mina, hablo así, ¿eh?
sí.
Pendejita la mina, y mirá cómo se la enganchó, es un genio, está allá arriba, como lo ponían allá arriba, amén, en pobrecito.
Exactamente.
¿Eh? Que es cierto o no cierto, no importa.
Bueno,
Lo patético es que mucha gente admira una situación así. Cuando Menem
eso es lo patético. Claro.
estuvo, se hizo propietario de la Ferrari, no la quería largar por nada del mundo,
No.
todo el mundo decía, mirá, se fue a Mar del Plata en una hora, el tipo, qué capo. Esto mismo está pasando ahora, realmente tiemblo,
No
tiemblo.
solamente te da ganas de temblar, sino que uno cuando viene viajando hacia la radio, y también de alguna manera ese viaje me predispone para cuando llego yo acá saber cómo encaro las situaciones. Y veo como una sensación de que no pasa nada, como que es una siesta santiagueña. O sea, hay movilizaciones, pero no. Por ejemplo, ¿te acordás de las famosas marchas de los jubilados en época de
Sí,
Cavallo?
uf,
Bueno, ¿dónde están esos jubilados?
Norma Pla.
¿Los jubilados Norma cobran Pla. Lo suficiente como para llegar a fin de mes? No. No, claro. ¿Dónde está la movilización? Se desmovilizó la gente. Y eso hay culpables para hacerlos responsables más que echarle la culpa. Somos muy, muy adeptos a echar culpas y no responsabilidades. Pero por ejemplo, sin ir más lejos, y después lo vamos a seguir hablando en el otro espacio, la cuestión de, ¿sabes cuántos salieron cuántos aviones que compró?
Ah, sí, uno.
300 millones de dólares. Sí. 300 millones de dólares a Dinamarca. Y el tema de el aumento de los senadores, que fue algo realmente execrable.
Sí, que ahora quiere manejar la hipótesis de que él no sabía nada, el presidente no sabía nada y que va a traer la medida.
Se basan en la división de poderes. Ahí, sí. Ahí se basa en la división de poderes. Yo no me meto.
No, es tremendo. Horacio Horus, buen programa. Te quedás entonces en una cierta continuidad con lo que estamos hablando.
Sí.
Hoy no me quedo. Tenés una entrevista. Espero que tengas mucha suerte. Bueno. Que sea un gran programa. Gracias.
A veces te suele escuchar, es Pablo Bonavena.
Ah, bueno, ¿va a venir?
¿O? No, va a estar vía coaxil.
Vía coaxil.
Vamos a hablar algo así como la antigua, vía coaxil.
Bueno, un abrazo a Bonavena. Voy a escuchar un poco ahora cuando me vaya. Gracias, Horus. Gracias, Mauro, de nuevo. Y bueno, así es la vida. Nos quedamos con Patricio Rey y sus redonditos de ricota, con el tema juguetes rabiosos, iba a decir. Roberto Arlt, se me vino a la cabeza. Juguetes perdidos. Este tema que, de todo el tema, se rescata la frase que por lo menos creo que es la que nos pega a todos, ¿no? Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. Hasta el próximo viernes. 21 horas el acompañante, los espero. Gracias a todos. Chau.